La Corporación Universitaria Republicana les dan la bienvenida a esta franja institucional, hablando acerca del bienestar universitario. Para el día de hoy tenemos un programa especial de una área que hace parte de bienestar universitario, como lo es la atención psicológica. Para eso tenemos a una invitada especial que ustedes ya en este momento ven en pantalla. Se trata de la doctora Tatiana Díaz. Ella es psicóloga de la Corporación Universitaria Republicana, nuestra psicóloga de hecho, pero además de eso, pues ella es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología clínica, especialista en derecho de familia y tiene varios diplomados en docencia universitaria, justicia y paz y mecanismos alternativos de solución de conflictos, precisamente de nuestra alma mater, la Corporación Universitaria Republicana. Doctora Tatiana, muy buenos días, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Arley, buenas tardes. Vanessa, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que en este momento están escuchando este programa.
Vanessa Lizala, quien hace parte del staff de Republicana Radio, gracias por acompañarnos también, periodista, comunicadora social, gracias por estar en este espacio.
Arley, muy buenas tardes doctora, buenas tardes a todas las personas que se conectan. No, pues yo feliz de poder compartir otra vez más en estos espacios.
Perfecto. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden hacer sus preguntas o dejarnos sus inquietudes allí a través de este en vivo que estamos haciendo para nuestro canal oficial de YouTube. Hoy vamos entonces a conocer cómo funciona todo el tema de la atención psicológica, en qué momento debería llamar, si tengo un problema, una circunstancia, puedo llamar o me atienden por WhatsApp o envío un correo electrónico. Bueno, todos estos temas que nos parecen de interés para todos los que hacen parte de la comunidad de la Corporación Universitaria Republicana. Así que vamos con Vanessa Lizala, que tiene la primera pregunta para nuestra psicóloga invitada del día de hoy.
Así es, bueno, yo quiero preguntarte cómo funciona toda la atención psicológica que tú manejas en la corporación.
Listo, Vanessa, pues bueno, inicialmente decirles que psicología está, digamos que dentro del Departamento de Bienestar Universitario, es mi departamento, entonces todo funciona desde el Departamento de Bienestar. Fue y es creada pues porque vemos que hay necesidades en cuanto a las problemáticas que los seres humanos tenemos, especialmente las de nuestros estudiantes, docentes y administrativos. Entonces, ¿cómo funciona? Si nosotros tenemos la necesidad de pedir una asesoría psicológica, se pueden por varios medios en este momento. Inicialmente por vía WhatsApp, ya en un momentico les indico cuáles son los números, por correo institucional, tanto a Bienestar Universitario como al de psicología que se está manejando, y escribir necesito una atención o una asesoría psicológica, que nosotros nos contactamos directamente con ustedes, y es solamente sacar la asesoría, la cita, el día, la fecha y ya está. No tiene ningún costo como ninguna actividad de la que maneja el Departamento de Bienestar Universitario, y es muy sencillo. Realmente las citas las estamos dando pues lo más pronto posible, de uno a dos días, y si es urgente, porque sabemos que hay veces se presentan crisis, pues se les da prioridad a esos casos, Vanessa.
Muy bien. Bueno, muy interesante saber que la Corporación Universitaria Republicana tiene su área o su departamento de psicología, y a veces muchas personas se preguntarán, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué va a haber un departamento de psicología? ¿Es que acaso los estudiantes están locos o están chiflados? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué necesitan tener una psicóloga? Y pues bueno, es que, no sé, doctora Tatiana, usted me corrige, son muchas las cosas que pueden derivar en un problema o en un trastorno psicológico, desde algo muy pequeño, muy simple, que puede ir creciendo con el tiempo si no se le presta la debida atención. Y en eso me gustaría que de pronto la doctora Tatiana nos hiciera una claridad. ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de problemas, qué tipo de asesorías se brindan al interior de esta área de bienestar universitario?
Perfecto, pues de hecho muy muy chévere que hayas hecho como la claridad de ese estigma que se maneja todavía hoy en día, de si voy al psicólogo es porque tal vez estoy loco y tal vez estoy muy mal, y pues realmente no, precisamente desde el Departamento de Bienestar Universitario hemos estado como abriendo un poquitico más nuestro campo, demostrándoles que la salud mental es muy importante, que la cuiden, que por favor la prevengan. Eso es como, como ir al médico. A veces uno va al médico a hacerse un chequeo, un control general, para saber cómo está. Y pues la psicología también, a veces es necesario de pronto el abordar temáticas que de pronto nos cuestan un poco, que tienen un grado de dificultad, que de pronto no podemos manejar, y no necesariamente tiene que ser una problemática grave, ¿cierto? Entonces, cualquier inconformidad o situación que nosotros tengamos, la podemos consultar con una persona, con un profesional que está dispuesto a escucharlos objetivamente y pues obviamente con todas las herramientas y conocimientos que se tiene. Y en cuanto a la pregunta que me hacía Sarley, de qué, digamos, qué tipo de problemáticas o qué servicios ofrece la institución, también vale aclarar que hay tanto problemáticas como trastornos en la parte de la salud mental, de la psicología, y las problemáticas pueden derivar a un trastorno si no se previenen a tiempo también, como tú lo mencionabas. Entonces sí es adecuado que ustedes sepan qué problemáticas que nos pasan a todos los seres humanos en las diferentes etapas de la vida, como es normal, familiares, de pareja, laborales, académicas, que nos pueden afectar nuestro debido funcionamiento y que pueden obviamente alterar esa conducta que nosotros tenemos en esos diferentes entornos. Entonces sí es adecuado que cuando nosotros sintamos que de pronto algo no está bien, que está fuera de lugar, que no puedo manejar, consultemos como por prevención. No esperemos a llegar a las últimas instancias, a vernos graves, a vernos enfermos, a de pronto sí tener una serie de síntomas o patologías ya más grandes para poder consultar. Entonces, como por ejemplo, como para que me entiendan, ¿qué consultan acá? Consultan desde terminé con mi novio o novia, tengo problemas con mis padres, no me comprenden, me siento una persona sola, no tengo las habilidades sociales de pronto para hablar en público, para exponer, me cuesta de pronto tener hábitos de estudio. Mira que son problemáticas muy comunes, que hay veces uno dice, ay, pues yo voy a consultar al psicólogo por eso, pues resulta que sí, porque acá manejamos hábitos de estudio, manejamos diferentes herramientas para las habilidades sociales, para comunicación asertiva, para, digamos, cómo generar algunos tipos de hábitos para digamos, manejar exposiciones, hasta también ya problemáticas graves que de pronto vienen de infancia, de adolescencia, depresiones, ansiedades, pánico, problemáticas o trastornos relacionados con la personalidad. Entonces manejamos todo y pues obviamente para cada uno de los casos, dependiendo de la gravedad del asunto, pues le damos un manejo especial.
Perfecto, Vanessa.
O sea que en pocas palabras, digamos, si yo tengo miedo para presentar un parcial, por ejemplo, ¿no? Que a veces uno como que se psicosea y dice, no, yo no voy a poder, no puedo estudiar, esto no me entra, voy a perder, mis papás me van a regañar, o sea, no se imagina como todo el show de la vida, ¿no? O sea, también, digamos, dan tips educativos para ese tipo de cosas, o sea, sí me entendí bien, o sea, no solo la parte, digamos, familiar, sino también como educación.
Sí, señora. Sí, de hecho, eso que tú mencionas hace parte precisamente de las habilidades sociales. Dentro de las habilidades sociales hay inmensas temáticas que se pueden abordar. Digamos, una es de pronto la falta de confianza que no me permite estar seguro de lo que yo sé y lo que yo puedo dar, por ejemplo, en un parcial o una exposición, aun cuando yo sé que estudié, ¿cierto? Entonces me pongo nervioso, me salgo de control, empiezo a sudar, empiezo a pensar y si lo pierdo y qué voy a hacer y voy a perder el semestre y la plata y demás. Entonces mira que todo este tipo de pensamientos hacen que nosotros nos incapacitemos para, digamos, abordar de una manera adecuada la problemática o la situación. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Digamos que hacer un entrenamiento a esas habilidades específicas, primero de cómo empezar a manejar nuestros pensamientos, que son como los principales productores de esas alteraciones o respuestas fisiológicas, ¿cierto? Si yo digo, ay, me va a ir mal, y empiezo yo a sentir que me va a ir mal, y empiezo a sudar, y empiezo a dolerme la cabeza. Entonces, uno mismo también es como el encargado de que pasen ese tipo de cosas y ese tipo de situaciones. Entonces, eso lo manejamos y inicialmente lo identificamos, qué es lo que pasa, cuáles son las habilidades que de pronto están más débiles, las que debo trabajar más, Y posteriormente también miramos de qué manera podemos adquirir esa habilidad o de qué manera podemos tener control de nuestros sentimientos o de nuestras emociones. Digamos que ahí es un conjunto de todo, ¿no, Vanessa? No solamente el digamos, el decir, ay, sí, voy a concentrarme y me va a ir bien, sino el, y bueno, cómo manejar mi emoción y cómo manejar mis respuestas fisiológicas y cómo hago para no alterarme. Entonces, ese es un conocimiento de uno mismo también para posteriormente enfocarlo a esas pequeñas situaciones que me cuestan. Y sí o sí tenemos que exponernos, ¿sí? Digamos que hoy hablaba precisamente con un estudiante que le cuesta mucho el tema de la exposición, de hablar en público, o sea, le da durísimo. Y ella se enferma, literalmente se enferma, le tiembla la voz, las manos. Y yo decía, en algún momento sí es normal que nos dé cierto tipo de ansiedad o susto cuando tengamos que exponer, pero no en esa dimensión. Entonces yo le decía, mira, sí o sí tienes que exponerte. Yo no te voy a decir, sí, mira, haz este orden de cosas y ya vas a ser la mejor expositora, sino que tenemos que exponerles a un auditorio, a que ella, no sé, digamos, a ella le costaba o le cuesta entablar una conversación con una persona X, ¿sí? Digamos que uno en la fila en un banco que les dice, ay, hola, que está haciendo como frío, ¿no? ¿Y cómo te llamas? Y uno como que habla así, hay personas que les cuesta mucho eso. Entonces, empezar como con esas cositas pequeñas que nos dan los pasos para empezar ya a avanzar en este tema de la exposición.
Sí, me surgió una duda. Es que a mí me pasaba algo parecido. Digamos, no sé cómo tú controles eso en este sentido, pero cuando yo tenía que hacer como una exposición, pues a mí no es que me da pena hablar, ¿no? Normal, pero a veces hay ciertos momentos sí muy importantes, como que es una exposición súper importante. Por ejemplo, la tesis, ¿no? Yo estaba súper nerviosa cuando tenía que sustentar la tesis. Yo decía, pues madre, me va a ir mal, voy a decir una mala palabra, ¿no? Mejor dicho, lo que me pregunte. Estaba súper nerviosa, pero ¿qué me pasa a mí? Que me empiezan a dar picadas en el corazón. Entonces yo no sé cómo controlar esas picadas y lo que hago es perder la respiración y me empieza a doler mucho el pecho, mucho, mucho, mucho. O sea, tú también ayudarías a controlar todo ese tipo de cosas, ¿sí?
Sí, pues digamos que yo soy el puente, ustedes son los que realmente hacen el resto, ¿no?
Todo está en la mente.
Sí, mira que de hecho me parece muy curioso porque yo le decía a mi consultante hoy, yo le decía, mira, no creas porque tú me ves de pronto a mí dando la inducción a los estudiantes de primer semestre, me veas dando talleres de pronto, me hayas visto ya en la universidad. No creas que es que yo nací aprendida y a mí no me daba miedo y yo me paré ahí en un escenario y todo solucionado. No, yo era también una persona muy tímida que me daba mucha ansiedad este tipo de cosas y pues que sí o sí me tocó aprenderlas a través de la exposición. Me tocó arriesgarme, pararme, equivocarme, sonrojarme, hablar como tartamudeo. Me tocó también pasar por ese tipo de situaciones para hoy en día tener un medio manejo, porque tampoco es que tenga el manejo adecuado de público. Pero sí, sí fue a través de la experiencia vivencial, ¿sí? La teoría nos ayuda mucho, pero en estos casos la experiencia es la que nos ayuda realmente a salir de todo este tipo de inconvenientes y como problemáticas que nosotros empezamos a manejar desde muy niños. Y mira que en cuanto a lo que tú me decías de lo de la respiración, Vanessa, si nos pasa, esas son precisamente las respuestas fisiológicas que nos ocurren cuando nosotros no tenemos control de nuestros sentimientos o nuestros pensamientos y empezamos a ponerle más cuidado a esta respuesta. Entonces me pica el corazón, ay, no, me va a morir y ahora me va a dar y me voy a desmayar y ahora qué voy a hacer. Entonces uno empieza como a catastrofizar todo y eso es lo que lo pone a uno más nervioso y no lo deja concentrarse en algo que sí es lo real y lo importante, que es en este caso tu tesis. Tú me imagino que te preparaste, hiciste bien. A uno le genera ansiedad, sí, este tipo de cosas generan ansiedad, pero por supuesto. Pero cuando tú eres consciente de que lo primordial es, ejemplo, pues salir de lo de la tesis, sacarte una buena nota, que todo te salga excelente, ya el resto de cosas van a un segundo lugar y empiezan a reducir las respuestas fisiológicas.
Perfecto. Tatiana, una pregunta relacionada con el tema de pronto de la discreción, ¿no? O de, pues, muchos estudiantes pueden presentar algún problema pequeño, simple o fácil de solucionar de pronto con con como los ejemplos que nos ponías, y cuando digo fácil me refiero a que, pues digamos, el hablar en público, si uno se pone a practicar y a socializar de pronto un poquito más, pone en práctica algunas técnicas y demás, pues lo va a solucionar. Hay otros problemas que sí de pronto son más difíciles, más complicados, y de pronto uno solo no los puede solucionar, sino que a veces requiere la ayuda de un tercero. Hablamos, por ejemplo, de problemas, no sé, de drogas, de alcoholismo, o como tú lo decías, problemas en la familia, o de pronto tengo un familiar que me maltrata, bueno, etcétera. Problemas que son un tanto complejos y que de pronto requieren de ayuda de un profesional. ¿Cómo es el tema de la discreción? Porque de pronto muchos estudiantes dicen, no, yo no llamo porque pues obviamente no voy a quedar como un zapato y de pronto allá en la universidad le cuentan a todo el mundo que yo tengo X o Y problema. ¿Cómo funciona ese tema también para estimular a los estudiantes que de pronto tienen algún inconveniente para que se den cuenta pues que hay cierta discreción?
Perfecto, súper chévere también esta pregunta, Ley, porque precisamente cuando los estudiantes o personal administrativo docente requiere el servicio, eso es lo primero que yo les aclaro. Nosotros como psicólogos clínicos trabajamos bajo el secreto profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que guardar discreción en la información que nos da el consultante, cualquier persona que sea en este caso. Y precisamente lo primero que yo les digo, tranquilos, esa información queda acá reservada. Solamente hay como dos causales por las cuales yo puedo revelar información. ¿Cuáles son? Una, que esté corriendo riesgo la vida de la persona en caso de intento de suicidio. Ahí es, digamos, que lo que prima es la vida de la persona, y lo que se hace es tratar de contactar personas cercanas, pues, para que eviten de pronto este tipo de sucesos, ¿verdad? Y dos, porque estés metida en un lío jurídico y que un juez me ordene en la historia clínica. Y pues ahí también se les habla que igual la historia clínica no la abrimos desde la primera sesión, sino desde la tercera, pues porque hay muchas personas que consultan simplemente por momentos de crisis, pero realmente no están dispuestos, o en ese momento no tienen como la necesidad de hacer un proceso que es lo que garantiza realmente el éxito de la intervención. Entonces hay muchas personas que van una o dos sesiones y ya no vuelven más. Y simplemente querían como desahogarse en ese momento, entonces a esas personas no se les abre todavía historia clínica. Entonces, esas son las únicas dos causales por las cuales yo puedo revelar información, y es importante que lo sepan todos los chicos.
Muy bien, absoluta reserva entonces de los casos,
sí, señor.
De diferentes problemas o problemáticas que pueden suceder, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, Tatiana, o cuál sería el papel en este caso de la asesoría psicológica o del área de bienestar universitario en el caso en el que, por ejemplo, un estudiante llama a denunciar a su pareja porque la está maltratando? Ya aparte del acompañamiento psicológico y de la asesoría que se le brinda para qué hacer, puede haber un acompañamiento adicional en donde de pronto la institución haga la denuncia formal ante la policía, o esto ya depende únicamente de la persona que está siendo maltratada. ¿Cómo funciona este tema?
Pues bueno, precisamente tú estás tocando un tema que se está abordando ya hace más de un año desde Secretaría de Educación, que es como todo este tema de acompañamiento a las problemáticas de los estudiantes en este tipo de casos de violencia, ¿cierto? Entonces, sí hay un acompañamiento psicológico donde se le brinda a la persona las herramientas necesarias para poder manejar la problemática y salir de ella, pero adicional, en estos casos que requieren una intervención ya jurídica, por decirlo así, también se puede, digamos que, dar la ruta de atención a la persona para que lo haga, ¿cierto? Yo medianamente, pues digamos, conozco también un poco de las rutas de atención desde la parte jurídica, y pues en lo que está en conocimiento yo también les indico qué hacer. Pero también, pues en la universidad también contamos primero con consultorio jurídico, que también en muchas ocasiones nos han ayudado, y también con la doctora Soraya, que es la jurídica de la institución, que también nos ayuda a encaminar este tipo de casos y, digamos, que brindarle una respuesta y una solución a los estudiantes que requieren como este tipo de asistencia específica.
Muy bien. Vanessa, ¿tienes una pregunta o puedo contrapreguntar?
Sí tengo, pero contrapregunta para que no se pierda el hilo.
Sí, es que me gustaría saber ¿cómo va ese tema de pronto, o cómo es la percepción que tiene en este momento el área de psicología frente a ese caso de maltrato intrafamiliar, que pues según estadísticas y por lo que vimos un incremento notable por el tema de la pandemia, por el tema del aislamiento, el compartir mucho tiempo de pronto con un familiar, aunque eso no es excusa para maltratar? O sea, yo puedo estar 10 horas seguidas con alguien o un año seguido y no por eso voy a tener que maltratarlo. A mí me parece que eso es más una excusa para hacer algo que de pronto se había pensado en algún momento y que no se había hecho por falta de tiempo, y ahorita pues el aislamiento dio todo ahí para que se diera. Pero realmente sí hubo un aumento significativo, y de pronto en los casos que se reportaban desde los estudiantes sí se nota que aumentó ese flagelo, para pues hacer un llamado también a las personas a que bajemos un poquito la guardia, seamos más tolerantes, le bajemos un poquito a ese tema.
Sí, Arley, pero por supuesto. Pero pues bueno, digamos que yo sí se han incrementado, pero no es algo que yo diga, uy, desconocido, porque de hecho las problemáticas que tienen más porcentaje es la parte de la familia, toda la problemática en la parte familiar y de pareja. Entonces, independientemente que haya sido ahorita por el aislamiento preventivo, en los años anteriores siempre punteaba las problemáticas de pareja, de familia, ¿sí? Violencias. Entonces, sí, ahorita obviamente incrementó mucho, pero siempre ha estado latente, no solamente desde el punto de vista del COVID-19, sino siempre ha estado, pero sí es necesario también, y es un escenario perfecto esto que pasó con el tema del COVID, para poder prevenir el tema de la salud mental, para poder darle la importancia realmente que tiene la salud mental. Yo no sé, Arle, si tú y Vanessa si han escuchado desde la Organización Mundial de la Salud, que mencionan que ahorita hay como un brote también bastante grande de la salud mental, donde se están evidenciando las consecuencias de ese aislamiento, de esas problemáticas que se presentaron en todo este tiempo, que se han venido presentando. Entonces, ahorita están volcando mucho la mirada, la mayoría de países, al tema de la salud mental. ¿Cómo podemos hacer? Inclusive también acá en nuestro país han hecho algo que me parece muy bueno, y que ha hecho que también los psicólogos clínicos hayan sido más reconocidos, porque es importante ese trabajo, porque es importante que tú también te cuides, que sea sana una convivencia, que sea sano un diálogo, que no nos acostumbremos a nuestro contexto de violencia, de rencor, de hablar mal, de expresarnos como queramos. No, y precisamente han sacado muchas líneas de atención gratuitas para este tipo de casos, inclusive o más en la mayoría de violencia. Hay líneas de atención por la página de la Secretaría de Salud, hay teléfonos de líneas de atención para asesorías psicológicas que te pueden ayudar y te pueden brindar una asesoría inclusive en crisis. Sí, entonces, para que lo tengan en cuenta, ahorita tenemos muchos medios, y digamos, sí, ténganlo en cuenta, porque a veces, digamos, la crisis no pasa en un momento laboral, sí, de 8 a 8 de la noche, sino que a veces puede pasar en otro momento, y si pasa en otro momento, también tenemos herramientas para poder comunicarnos y decir, mire, estoy en tal situación, ¿qué puedo hacer? Por favor, guíeme, por favor, envíeme, si es necesario, de pronto, policía, o sáquenme de esta crisis que estoy, porque realmente siento que no puedo sobrellevarla. Las CPS también ahorita, Arley, la gran mayoría, si no digo todas, también tienen ahorita línea de atención gratuita para el tema de problemáticas psicológicas. Entonces, creo que estamos dando un paso enorme que habíamos venido pidiendo hace muchos años. Inclusive el Colegio Colombiano de Psicólogos, que es como el ente que nos regula, estaba como en esa lucha, ¿no? Tengan más en cuenta la salud mental, cómo es posible que, digamos, una cita psicológica se demore tanto tiempo, que la den como tan prolongada. Entonces, ese esfuerzo, digamos, que esperamos que este sea un espacio propicio para poder darle la importancia y que realmente los colombianos reciban la atención que requieren y cuando la necesiten.
Muy bien, y hagan uso, ¿no?, de las herramientas, en este caso que por ejemplo tenemos allí a la mano, por hacer parte de la Corporación Universitaria Republicana, y es solicitar estas asesorías psicológicas. El llamado es a que hagamos uso de este servicio, no importa si usted cree que es un problema mínimo, pero si es algo que le está afectando, si de pronto alguien le dice, no, usted qué va a consultar por eso, eso es una bobada, eso no sea llorón, o no sea infantil, o qué sé yo, no le haga caso a esa persona. Recuerde que el que pierde no es el que aconseja, sino el que se deja aconsejar. Y si usted cree que es pertinente, pues por favor, allí está el área de psicología para brindarle la asesoría frente a algún inconveniente que usted crea que tiene en su vida. Vanessa Arizala.
Bueno, me surgía una curiosidad y es si yo sé que todos los estudiantes, digamos, de la corporación pueden acceder a este servicio de atención psicológica, pero de casualidad también podrían las personas que hacen parte del núcleo familiar de los estudiantes, o sea, digamos, no sé, yo estudio en la corporación y mi mamá sé que tiene un problema psicológico de atención, ¿puedo acudir también al área de atención psicológica? ¿Ellos también podrían o no puedo solamente yo por ser estudiante?
Pues Vanessa, mira, pues realmente sí se estaba manejando anterior a lo de la pandemia solamente la de los estudiantes. Pues ¿por qué? Por el flujo de estudiantes. Yo estoy en la mañana y en la noche, la psicóloga de la mañana y en la noche, digamos que el trabajo es bastante con todos los estudiantes, pero ahorita, precisamente desde el semestre pasado que ustedes también nos dieron la oportunidad de abrir un espacio acá, estamos trabajando con estudiantes de último semestre de trabajo social. Y trabajando el tema de la salud mental, y ha sido muy bonito porque a partir de este trabajo incluimos también el núcleo familiar, por lo menos en una primera instancia, para darle una ruta de atención adecuada. Mire, si bien de pronto no podemos hacer un proceso acá, si puede ir a tal lado, si puede hacer tal cosa, si podemos de pronto tener unas sesiones, de pronto que si es necesario de familia o con el núcleo familiar. Entonces sí, ahorita estamos abiertos a las problemáticas familiares porque sabemos que igual esta situación de lo del COVID ha hecho que las familias también se desestructuren un poco, ¿cierto? Entonces como que hayan falencias y pues se tienen que arreglar también como familias. Desde la parte individual tenemos que aportar cada uno, pero también tenemos que mirar cómo el núcleo familiar vuelve a fortalecerse. Entonces sí estamos trabajando, yo de hecho estoy trabajando con algunas familias en sesiones porque se hace importante para los problemas que surgen.
Muy bien. Bueno, tengo una pregunta que tú la mencionabas, no sé que probablemente tocaremos ese tema más adelante en próximos programas porque sé que este semestre pues nos venimos juiciosos con muchos programas, va a estar esta temporada de programas del área de bienestar universitario, está muy chévere, vamos a tener invitados especiales de muchas áreas, de muchas entidades tanto públicas como privadas que nos van a estar brindando información bien interesante, no solo para la comunidad de la corporación sino para sus familias y demás. Pero quiero hacerte una pregunta porque tú lo mencionabas hace un momento y quiero saber también cómo está en este caso pues nuestra comunidad en ese sentido, y es el tema del suicidio. Y más que nos hables de estadísticas y demás, es qué pasa si yo como estudiante o como miembro de una familia o como amigo conozco de alguien que tiene estas intenciones o que muestra rasgos de estas intenciones. ¿Qué es lo que primero que debería hacer? Porque muchas veces dicen, no, mejor no lo aconseje, no le diga nada, porque de pronto toma la decisión más rápido. De pronto el consejo que usted le da no es el apropiado y termina tomando la decisión más rápido. ¿Cuál es como ese protocolo, médicamente hablando, que una persona que de pronto conoce a alguien que tiene esas intenciones o le ha dicho que quiere quitarse la vida, debería tomar, debería hacer?
Bueno, mira que es muy curioso que haya pasado este tipo de temas de la parte del suicidio, si me preguntes esto, porque precisamente antes de que pasara la pandemia estábamos en la universidad haciendo como una campaña de prevención contra el suicidio porque estaban incrementados los casos y por una serie de cosas. Y allí precisamente les explicábamos a los estudiantes en los salones que tuvimos la oportunidad de pasar y decíamos, por favor, si una persona te dice a ti que quiero quitarme la vida, así sea por molestar o no por molestar, remítela directamente a un psicólogo o una persona que la pueda ayudar y que la pueda escuchar. A veces nosotros como familia, como personas allegadas, somos muy duros, ¿sí? Ay, usted siempre va a decir lo mismo, usted siempre dice que se va a quitar la vida y qué pereza, pues quítesela, ya no moleste más. Y resulta que la persona que tiene esta disyuntiva de pronto de quitarse la vida es por algo, es por una inconformidad. Solamente el hecho que piensa en quitarse la vida es porque algo no está funcionando bien, porque algo no lo está dejando de pronto disfrutar como se debe disfrutar y afrontar sus problemáticas como las tiene que afrontar. Pues este mundo está lleno de problemáticas y también vinimos a aprender de ellos. Entonces, cuando nomás escuchemos eso, es una alarma que tiene que ser tenida en cuenta. Y si yo no estoy en la capacidad, como familiar, como amigo, como conocido de esa persona, en realmente escucharlo y prestarle atención, porque de pronto uno piensa que es mentira, remítalo, mire, yo conozco a tal persona, por favor, comuníquese. De hecho, a través de esta campaña que te cuento, Marley, muchas personas, digamos amigos, tengo conocidos, llamaban o iban a la oficina directamente, me decían, mira, Tatiana, lo que pasa es que tal y tal persona está con una problemática, ha manifestado que se ha querido quitar la vida o lo ha intentado y pues es que me preocupa. Y yo decía, perfecto, o sea, supremamente bien lo que estás haciendo, porque si bien tú no lo puedes ayudar, de pronto desde acá sí lo podemos ayudar y también buscar estrategias para reducir esa posibilidad. Entonces nosotros lo contactábamos y hablábamos con la persona, lo citábamos y hacíamos un proceso, ¿cierto? Primero pues para prevenir esa instancia que se llegara a tomar la decisión de quitarse la vida, y posteriormente si la persona quería continuar con un proceso, pues perfecto, mejor. Lo que pasa es que ese es el problema, Play. Muy pocas personas de las que consultan realmente terminan un proceso, ¿sí? Tienen como la capacidad de llegar hasta el fin, que lo que te decía, si llega hasta el fin es como la garantía de que esa problemática con la que llegaste te va a solucionar y la vas a poder manejar adecuadamente.
Bien, nos pasa mucho, y no solo nos pasa en el tema de la salud mental, sino la salud en general, ¿no? A veces vamos al médico solo cuando es una urgencia. Muchos dicen, no, es que yo voy a urgencia solo cuando ya me sienta que me esté muriendo y no haya nada más que hacer. Y no hay una salud que sea preventiva. Creo que eso también es algo que incide mucho en la historia de la salud colombiana, no solo la salud mental, sino de pronto la salud reproductiva y la salud en general. ¿Qué se viene adelantando este tipo de espacios? Estoy completamente seguro que es eso, prevención. ¿Qué más se viene adelantando desde la Corporación Universitaria Republicana para ayudar a prevenir problemas de salud mental en los estudiantes?
Bueno, lo que te decía, digamos que desde Bienestar Universitario siempre le hemos apostado más a la parte de prevención, y precisamente por eso se hacen todas las campañas que hacemos en la salud, digamos ahorita en esta primera mitad de año, que es el tema de la jornada de salud. Entonces allí vamos a tratar diferentes problemáticas y temáticas en cuanto a la prevención y la promoción, y siempre lo hemos abordado, digamos, situaciones que han pasado en nuestro contexto académico, siempre lo abordábamos: consumo de sustancias psicoactivas, tema de suicidio, tema de comunicación asertiva, del tema de violencia. Ese tipo de problemáticas siempre las abordamos para prevenir, para que no lleguemos a, digamos, a tener este tipo de inconvenientes, pero sí, pues igual los llegamos a tener, también se sepa cuál es la ruta de atención. Ahorita, Arley, seguimos trabajando en el tema de la prevención precisamente con los estudiantes de trabajo social. El semestre pasado estábamos 5 personas en el tema de la prevención de la salud mental en este contexto, en este marco del COVID, y este semestre también decidimos darle continuidad a ese proceso, a ese proyecto, y no solamente en el marco del COVID, sino en general, porque es que la salud mental no solamente está ahí presente en el tema de pandemia, sino que siempre ha venido estando presente y no le habíamos prestado atención. Entonces, los estudiantes que están ahorita desde Bienestar nos van a apoyar toda esa parte en cuanto a sacar como trabajos de cartillas, de herramientas útiles para la comunidad académica de la República.
Ok, perfecto. Vanessa, para ir cerrando.
Bueno, de pronto para aclarar un poquito, este servicio de atención psicológica solamente se están prestando de manera virtual en este momento, porque no sé, yo me ponía a pensar como que en serio deben haber casos más complicados en donde se necesite como atención presencial, ¿no? Como que a veces tú das con personas como que no, es que necesito un abrazo, o uno no sabe cómo actuar frente a ciertas situaciones así de manera virtual. No sé si de pronto ya se esté atendiendo de manera presencial, o se puedan hacer citas, o solo de manera virtual por ahora.
No, Vanessa, desafortunadamente hasta ahora solo de manera virtual estamos asesorando a las personas. Pero digamos que sí hay casos muy especiales donde ya nos toca hacer la remisión, ¿sí? Digamos, hay temas como los trastornos, que hay una crisis tan fuerte que ya no es solamente el poder llamar y poder abordarla desde el teléfono, desde la casa, sino que ya es necesario que incluso llegue ambulancia para llevar o remitir a un lugar psiquiátrico o a un centro de urgencias psicológicas. Entonces, cuando ocurren este tipo de casos, lo que les mencionaba, les damos la ruta de atención a los estudiantes para que miren, o a los familiares que también estén cerca, en qué contacto, qué puedo hacer cuando tengo una crisis, mira, me ha pasado tal cosa, y uno les puede también guiar y decir, mira, ¿qué EPS tienes? Por favor, pídeme la cita a psiquiatría, por favor. Digamos que antes de que pase todo eso, sí es prevenir mucho, porque uno ya sabe, digamos, según la problemática que uno evidencie, uno ya sabe cómo cuáles pueden ser las posibles consecuencias. Entonces, uno también va preparado para eso. Si bien nosotros no tenemos un psiquiatra en la institución, pues tratamos como de orientar a dónde pueden ir para que los puedan atender en una primera instancia, que eso también nos ayuda bastante. Ahí a veces es primordial, Tatiana, también la atención con psiquiatra. Entonces,
nos queda un minutico, Tatiana. Un minutico para saber cómo nos podemos comunicar contigo, los estudiantes, a qué número pueden llamar, horarios de atención. Listo. Muy rápidamente, porfa.
Listo. Bueno, por WhatsApp se pueden comunicar al 319-205-1193 para agendar su cita. Solamente me escriben sus datos y yo me comunico posteriormente con ustedes. De igual manera, correo electrónico tdias@urepublicana.edu.co, que es el institucional. También puede ser de bienestaruniversitario@urepublicana.edu.co. Estos son los canales de comunicación que estamos manejando ahorita, Arley.
Perfecto, Tatiana. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Vanessa, muchas gracias.
No, gracias.
Muchas gracias. Chao, Vanessa. Chao, Arley.
Cuídense mucho. Y ahí en pantalla ustedes ven el correo electrónico y la línea de WhatsApp. Nos encontramos en una próxima oportunidad.